Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Max Muncy, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué es la emisora favorita de Max Muncy. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García.
De Cienfuegos, Cuba.
Me acompaña en el estudio A, porque todos tenemos que tener algo en la vida que nos recuerde que la vida no es perfecta. Aquí a mi lado está Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Con mucho gusto.
Y como siempre, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, pero cuando yo presento a Rafael García, todo quedó bien porque digo, es una iluminaria. De las Olimpiadas, del basquetbol y de todo eso. Y cuando yo le tiro un cambio, siempre me lo batea. ¿O qué más, Rafael? ¿Cómo está usted?
Muy bien, pero ¿sabes que iluminarios son una sociedad secreta de la extrema católica? Pero una luminaria, yo acepto el piropo.
Me encontré yo a un muchacho que los oye el programa, él es de Pinal del Río, dice, tú estás presentando a Rafael como si fuera lo mejor. Digo, claro, mira, ¿a quién voy a presentar? A Lacayo, de bobo. Así que...
Es que los pinareños nos han tenido siempre en la cosa, los villareños.
¿Hay alguna noticia grande de básquetbol hoy?
Sí, hay una muy grande, okay. Vamos a darlo, hubo un cambio muy grande que bueno, hay que ver de qué punto de vista se mira, ¿no?
Sí, y yo, Rafael, tengo algo que tú sabes de esto también, de Abelino Cañizares, la historia de él con Willy Miranda, lo tengo completico, todo lo que sucedió.
Ok.
Así bueno, que... ¿qué les parece? Mucho de qué hablar. Vamos ahora con la sección número uno del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Dodgers de Los Ángeles le extendieron el contrato a su infielder Max Muncy, o como dice el Guajiro Peña, Max Muncy, 3 temporadas y $26 millones. Si comenzamos a analizar los numeritos, Max Muncy, de 29 años de edad, se merece ese dinero. Tiene promedio en base las últimas 2 temporadas de 381 con 70, oyeron bien, 70 jonrones en el Dodger Stadium. Okay. Juega en el Dodger Stadium, donde cuesta botarla.
Hay que darle.
Y 177 carreras impulsadas en 278 juegos. Así que Max Muncy se va a quedar con los Dodgers, que están haciendo una puja fenomenal para regresar a la Serie Mundial. Y esta vez no van a la Serie Mundial para perderla, como las últimas veces.
Y si mal no recuerdo, hace 3 años fue el líder jonronero del equipo con 35, ¿sabes? Es tremendo pelotero, ¿no?
Así es. Y Guajiro Peña le dice Max Muncy. Así que Max Muncy se queda con los Dodgers de Los Ángeles.
Ahora, hay una cosa, Pepe, interesante. No sé si está mal escrito en algún lado que lo leí. Él iba a ir a arbitraje. O sea, decidió ir a arbitraje. Le estaba pidiendo dinero. Los Dodgers le estaban ofreciendo menos, como es regular. Y al fin y al cabo se pusieron de acuerdo. Pero el número de ahora es más grande que lo que estaban ofreciéndole los Dodgers y lo que él estaba pidiendo. A no ser que alguien se le equivocó a la hora de escribir eso. Que tú me ofreces 4 millones y yo quiero 4,5 millones y tú me das 7, vaya, ya es como muy extraño.
Ayer, Rafael, cuando estábamos hablando del cambio que hubo, que fue un cambio de Bucky y cómo se llama, y Pry, el Spiche, Rafael dijo algo y es cierto. Ese muchacho Pry, ya los últimos años no ha sido el que fue con el equipo de Tampa, tuvo lesiones y no se sabe. Ahora, yo pienso que Mookie Betts, sí, un muchacho joven todavía, puede hacer un gran trabajo. Los Dodgers se han reforzado para ganar, pero vamos a ver Si en la serie mundial el manager no pone los pitchers que las estelares de relevo, eso sucedió el año pasado.
Bueno, el único año que no estaba a la altura de él fue el año pasado. No que fuera malo, fue mediocre. Bueno, si mediocre es lo mismo ganado que perdido, pero él tuvo uno más ganado que perdido. Pero bueno, tratándose de él, pues fue mediocre el año. Pero los otros años lo hizo bien.
Eso es que no. También el Guajiro se refiere a que las... yo sé que él piensa lo mismo, porque nos ha tocado narrar en los últimos 2-3 años varios partidos de los Medias Rojas de Boston en los cuales David Price ha sido el abridor zurdo del equipo. Y sencillamente, Rafael, yo no me acuerdo ninguno de esos partidos que le haya salido el quinto inning.
Bueno, él tuvo el año pasado 4-28. Eso es lo que dice.
Sí, sí, ya.
Si salió el quinto inning, el sexto, el séptimo, el segundo,
sí.
En promedio, él tiene 4.28, que no es nada como para escribir a la casa, pero tampoco es un desastre, ¿no? Sí.
A lo mejor, le damos mala suerte, Rafael, y cada vez que él lanza y nosotros narramos el partido, él pierde o le caen a palos. Pero nosotros vimos un juego en el Fenway Park y otro en el Yankee Stadium, porque el año pasado narramos 6 partidos entre los Yankees y los Medias Rojas. En ninguno de los dos, olvídate del quinto inning, yo creo que no llegó al cuarto, y en uno le hicieron como 8 carreras limpias.
Tú sabes que una cosa, Rafael y Lacayo, el béisbol es grande. Cuando dos equipos, el equipo de los Dodgers ha ganado 4, 5, 6 años seguidos, pero después pierde en la serie. No es fácil ganar. Acuérdense que no es fácil ganar. Y los Yankees, que es un equipo que pues, tradicionalmente le ha dado palo a todo el mundo en series mundiales, lleva 10 años sin... Pero ha entrado al final también. Hay que contar eso. Y todos los equipos no pueden ser ganadores de series mundiales. Eso no hay duda.
Muy bien, vamos a seguir hablando de la pelota. Anoche me entró un cable que lo pude agregar en el noticiero de las 11 p.m. y también lo acabo de mencionar en el noticiero de las 6 de la tarde. El presidente de la Federación del Caribe, de Béisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, afirmó que Cuba no está invitada a la Serie del Caribe el próximo año en Mazatlán, México, Mazatlán 2021. Claro, falta todavía un año para que comience ese torneo, pero una vez que el presidente de la Federación de la Serie del Caribe dice que tú no estás invitada, el camino para que tú termines siendo invitado o para que te conviertas en un miembro permanente pagando, ese es un camino muy, pero muy largo.
Ese es el problema que tienes, ¿sabes? Eso claro. Que tú dijiste, pagando.
Claro, el problema que yo me imagino, Rafael, que tu socio, Juan Francisco Puello Herrera, porque yo sé que tú conoces a su hermano.
No, el hermano es que es amigo mío.
Correcto. Yo me imagino que ya le dijo, bueno, Cuba, si ustedes quieren seguir participando, van a tener que sacar el billete.
No, hay un agravante, porque que es que ya dijo anteriormente que ellos no iban aquí, pero que ellos están invitados al próximo. Si ahora dice que no están invitados, es que evidentemente se deterioró la relación. Y ahora... volver para atrás no es fácil, tienen que venir ellos con algo distinto, ¿no? Esto para que los inviten. Entonces, bueno, aquí la sustituyó Colombia, que se ve que no tiene el nivel de los mejores equipos, pero ahí está compitiendo y no todo el mundo puede ser. En las grandes ligas a veces hay equipos que llevan muchos años que no salen del sótano. O tenemos uno muy cerca aquí en la pequeña Habana. Okay. Eso no quiere decir que no se pueda hacer la liga con ellos, ¿no? Entonces, ya ellos tienen sustituto, digamos, si es que lo necesitaran, que tampoco es una cosa imprescindible. Y se cansan también que quieran jugar con ellos, que es lo que está pasando. Tú sabes, no, nosotros somos distintos, nos merecemos que nos hagan la cosa, aunque no cumplamos con los demás. Y claro. Ese asunto de estar de pariente pobre siempre mendigando para que te paguen la cosa, tú sabes, eso llega un momento que te cansa, tú sabes.
Y pues, yo me imagino, Rafael, que tampoco ayudó los comentarios del INDER o de la Federación Cubana de Béisbol hace 4 meses, echándole la culpa a todo el mundo por la cuestión de las visas,
sí.
A la Serie del Caribe que se está jugando actualmente en San Juan, Puerto Rico, que el equipo cubano no pudo obtener las visas a tiempo. Bueno, hay un procedimiento que todo el mundo sabe cómo es, ¿okay? Y que tú no tengas una visa para jugar un evento deportivo en los Estados Unidos, yo no conozco a nadie
que
le hayan negado una visa por eso.
Tú sabes que ellos tuvieron especialmente invitado el año pasado Y ahora, lo que me extraña es que van a jugar en Culiacán, tú dijiste la serie.
Mazatlán.
En Mazatlán, y no van a ser invitados. No sé por qué, porque ahí no tienen problema para entrar, porque ellos tienen peloteros de Cuba, que hay una cantidad de peloteros cubanos que están jugando en México.
Pero, Rafael, pero Guajiro, lo que dijo Rafael, que ya yo creo que hemos llegado al tope de la paciencia de... Yo te digo una cosa, Rafael, Puello Herrera se ha mostrado muy, pero muy paciente con la cuestión cubana.
No, tremendamente, porque lo insultaron la primera cosa, dijeron que el tipo había hecho la cosa. Y él lo que sacó y dijo, bueno, mire, nosotros tenemos un momento en que le enviamos esa comunicación. Se envió. Y yo personalmente le dije a un funcionario, que me reservo su nombre por ética del béisbol cubano, que tenían que sacar la visa porque se les iba a acabar el tiempo, y le di los documentos, oye, la planilla y todo en el consulado, porque ese consulado que atiende a a Estados Unidos está en República Dominicana, porque en este momento no hay relaciones prácticas entre Estados Unidos y Cuba. Okay, hay una cosa en el papel, pero no hay embajador ni hay nada. Entonces el consulado en República Dominicana es el que atiende las cosas, y ahí se lo llevó Pollo Herrera. Y le digo al tipo, oye, tienes que sacar la visa este y salió.
Sí, pero es que además, ¿cómo le va a decir? Es como si estuviéramos hablando con un muchachito de segundo grado. Tú me vas a decir a mí que la Federación Cubana de Béisbol, que viaja a Estados Unidos todos los años, no sabe cómo es el tratamiento, los trámites para la visa.
Sí, Pepe, eso, no solo eso. Sí. Lo que estás diciendo tú, te lo voy a reforzar. Él dijo que había dos equipos, uno de voleibol, no sé qué, que habían ido de Cuba a Puerto Rico a jugar en el mismo últimos 12 meses. O sea, ya han estado aquí con visa igualito que todo el mundo. Simplemente este tipo no hizo su trabajo, o no lo hicieron o no quisieron hacerlo.
Yo pienso, Rafael, y yo estoy seguro que tú piensas igual en la calle, el problema de Cuba no es cuestión de nadie, nada más que del gobierno cubano, que acabó con el béisbol. Inclusive Cuba era un país que ganaba casi todas las series mundiales, olimpiadas y todo, y ya en los últimos años ha sido una desgracia, y el béisbol profesional no lo tumbaron, así que eso es culpa del gobierno.
No, hay otra cosa que es la parte económica. Sí. El hecho de que tú lleves 60 años gritando, ¿cómo se llama?, miseria. Bueno, ahí no hay miseria porque hubo un terremoto, ni pasaron 10 ciclones al año, ni lo atacaron los japoneses. No, ahí es miseria porque es una miseria, como dice en inglés, self-inflicted, hecha por ellos mismos. Okay, ellos hayan... Nosotros nos fuimos de Cuba y le dejamos una ballena gorda allí. Estuvieron comiendo de la ballena esa hasta que no le quedaron ni los huesos de la ballena. Okay, eso es lo que hay ahora, un esqueleto de ballena. De eso no puede comer nadie. Y muchos están viniendo aquí ahora a comernos la ballenita que estamos haciendo nosotros aquí, la misma gente que hicimos la ballena en Cuba. ¿Okay? Sí. Vamos a estar claros en eso. Sí. Y entonces ellos están llorando miseria. Bueno, ¿por qué no cambian el sistema? Váyanse para el rayo, ¿okay? Y tú vas a ser como los cubanos. Porque aquí vienen los cubanos, sí, y se hacen millonarios.
Rafael, ¿cuánto nos gustaría a nosotros que algún día Cuba fuera miembro de una federación o de un torneo como cualquier otro país del mundo? O sea, sin siempre estar rezongando, oye, invítame, porque yo no puedo pagar, me tiene que pagar todo, eso sí, porque yo no puedo pagar nada.
No, y la gente mía no puede ir, no puede venir aquí. No, eso no es ninguna, no hay que hacer nada raro, hay que comportarse como un país civilizado. Aquí viene el que quiera y aquí se va el que quiera, porque tú a tu país puedes entrar y salir como tú quieras. ¿Quién ha visto eso? Que tú necesites, bueno, sí, lo veías en la Unión Soviética, en Corea del Norte y en Cuba con natural, que tú en tu país no puedas salir ni entrar. Y
correcto.
Eso
es la calle.
¿Sí?
La culpa de todo la tiene el Totí, ¿ok?
Ok. Yo solamente quería terminar con una cosa antes de pasar con el baloncesto. Cuando Puello se le ocurrió invitar a Cuba hace 5, 6, 7 años, ¿ustedes se acuerdan?
Sí.
Él pensó que Cuba se iba a convertir en un miembro permanente de la Serie del Caribe, lo cual significa que tiene que pagar como cualquier miembro, como un club exclusivo, y segundo, que le iba a tocar cada 5 años en rotación ser sede de la Serie del Caribe, porque así es como se hace.
Totalmente.
Esto de que no voy si no me invitas, y olvídate de ser el país anfitrión de la Serie del Caribe.
Rafael, ¿te acuerdas que hace como 3 años que ganaron en Puerto Rico la serie y no pudieron tener el dinero que se le da a los peloteros por ganar la serie porque ellos no pagaron. Así que una cosa increíble lo que está sucediendo, pero bueno.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Play ball.
Muy bien, hoy vamos a ser bastante parcos en cuanto a los resultados de ayer, porque tenemos cosas que hablar de cambios que están habiendo. Bueno, ayer el equipo de Miami fue de visita a Los Ángeles a jugar con los Clippers, y los Clippers, que le habían ganado hacía creo que 5 días aquí en Miami, volvieron a repetir la gracia. Tuvieron la falta de cortesía de recibir a Miami allá y ganarle el partido. Los Clippers ganaron 128-111 por George, anotó 23 puntos para los Clippers, y el mejor anotador del equipo de Miami fue Derrick Jones Jr. con 25 puntos, pero no pudo ayudar a su equipo suficiente. Muy bien, y los otros partidos de ayer, bueno, los Pistones de Detroit le ganaron 116-108 a los Soles de Phoenix. El equipo de Toronto, los actuales campeones, se impusieron por un puntico, 119-118 a los Pacers de Indiana. Los Celtics de Boston ganaron su partido 116-100 a Magic de Orlando y se alejaron un juego completo del Miami Heat. Los Nets de Brooklyn ganaron 129-88, esto fue paliza a los Warriors de Golden State, que están saliendo en este momento casi los pocos buenos que le quedaban. El Trueno de Oklahoma le ganó a los Cavaliers de Cleveland con un marcador de 109-103. Los Halcones de Atlanta le ganaron su juego 127-120 a los Timberwolves de Minnesota. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 121-107 a los Mavericks de Dallas. Y el equipo de Denver, los 9 de Denver, fueron a Utah y le ganaron por 3 punticos, 98-95. Bueno, hoy Orlando jugará en Nueva York con los Knicks en el Madison Square Garden. Eso será a las 7:30. A las 8 el equipo de los Pelicanos de Nueva York jugará en Chicago con los Bulls. También a las 8:76 de Filadelfia visitan a Milwaukee para jugar con los Bucks. A las 10 de la noche las Spurs de San Antonio estarán en Portland jugando con los Trailblazers. Y finalmente a las 10:30 el equipo de los Rockets de Houston irá a Los Ángeles a jugar con los Lakers. Es un buen juego, evidentemente. Bueno, anoche o ayer hubo un gran cambio. En este momento en la NBA es igual que en las Grandes Ligas. Tienen un tiempo para poder cambiar sin ciertas limitaciones. Y la gente está cambiando. El Miami Heat adquirió al veterano André Iguodala de los Grizzlies de Memphis en un cambio de 3 equipos para poderlo hacer factible. Entraron 3 equipos. En el momento que obtuvieron al veterano Iguodala, le firmaron un contrato, una extensión de contrato de 2 años con $30 millones, y tiene además una opción del equipo para extender eso. Jay Crowder y Solomon Hill también vinieron con Iguodala para Miami. Y Memphis recibió a Justin Winslow, Deion Waiters y James Johnson. Ok, ahora, Miami estaba tratando de conseguir de Oklahoma a Danilo Gallinari, el italiano, que es un gran tirador de 3 puntos, pero eso no ha trabajado hasta este momento. Bien, Iguodala es un veterano que ya tiene 36 años. Ahora voy a hablar lo que es mi opinión, ¿no? 36 años, ok, es un peleador, pero lo voy a decir, Iguodala no ha jugado este año todavía, porque a él lo cambiaron de los Warriors para el equipo de los Grizzlies y se ha negado a jugar, lo cual ya es un punto bastante feo. Y digo que lo cambiaran. Bueno, lo acaban de cambiar en este momento, pero no ha jugado un juego este año, no sabemos cómo está, tiene 36 años. Okay. Y el último año con los Warriors promedió 5.7 tantos por juego, 3.7 rebotes y 3.2 asistencia en 23 puntos minutos de juego y 2/3. Eso no es como para decir el tipo es un monstruo. Es verdad que es un peleador, es un tipo vaya muy bueno en el equipo, pero está soltando Miami a Justin Winslow, un muchacho de 23 años, que lleva aquí 3 años ya, vino hecho un niño de Duke, con un porvenir tremendo. Ahora está lesionado, pero una lesión leve, no es una cosa que se va a retirar, ni mucho menos. Y yo creo que tiene un gran futuro. Pat Riley, esto lo ha hecho muchas veces. Él quiere el veterano de ahora, ¿ok? Ya han hecho dos cambios. Bueno, uno, me tuve que tragar la lengua con Jimmy Butler, que lo cambiaron por este muchacho Richardson. Richardson yo creo que tiene un techo tremendo que no lo ha encontrado todavía. Y aquí ya era muy bueno. Y es muy joven. Pero bueno, Butler lo está haciendo muy bien, no hay duda de eso. Y creo que ha ayudado a ese equipo de gente joven a funcionar. En el caso de Iguodala, que siempre me ha simpatizado como jugador, okay, porque tiene mucho coraje, pero yo creo que ya él ha visto sus mejores tiempos. Lleva tiempo sin jugar y estamos soltando un muchacho que ya hoy promedia en cualquiera de esas columnas que yo dije más que Iguodala, hoy en este momento, y tiene 23 años. Iguodala le lleva 13 años a Winslow. Okay. Soltaron a Miami a Deion Sanders, que ya lo habían votado, pero no sabían qué hacer con él, y a James Johnson. James Johnson lo ha hecho bastante bien, por eso lo quieren. Dion Waiters es muy bueno, pero es un desastre en el clubhouse. Es un indisciplinado, un tipo con vicios, cosas, y estaban por salir de él, pero aparentemente tuvieron que meter en el paquete a Johnson para que se tragaran a Waiters y a Justin Winslow. Yo no estoy de acuerdo con este cambio. El tiempo dirá si Pat Riley, que generalmente es muy bueno, sabe lo que está haciendo. Hubo otro gran cambio. Los Warriors acordaron a traspasar de Angelo Russell a los Timberwolves de Minnesota y un acuerdo que incluye a Andrew Wiggins. Este es muy bueno, Andrew Wiggins. Okay. Así que ha sido una cosa de vuelta. Russell, estamos promediando, por eso estoy diciendo, muy jovencito, 23.6 tantos por juego en su primera temporada con Golden State. Y vino de Brooklyn en el cambio en que Kevin Durant fue, hicieron con Kevin Durant con Brooklyn. Brooklyn mandó a este muchacho. Okay. Y Wiggins lleva 6 años, pero es muy joven todavía. Fue el número uno en el draft cuando lo escogieron. Y ha sido un individuo tremendo. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Me seguiremos informando mañana.
Muchas gracias, Rafael. Ahora pasamos con la sección favorita del Guajiro Peña, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Para que ustedes vean,
bueno,
¿y por qué me estás interrumpiendo? Damas y caballeros, para que ustedes vean los poderosos que son los sindicatos de trabajo en este país, la MLS, la Liga Profesional del Balompié de Estados Unidos, y los dueños de equipo o la liga, acaban de negociar un nuevo contrato, un nuevo convenio colectivo del trabajo los próximos 5 años, y han pedido muchas cosas y les han dado casi todo. Mayor inversión en jugadores, bueno, eso está, por supuesto que es lógico. Mayor flexibilidad de presupuesto salarial en los planteles. Los jugadores podrán participar de las ganancias por los acuerdos con los socios televisivos, también como en la pelota y en fútbol y en la NBA. Figura de agencia libre ampliada. No podemos entrar en todo esto porque estaríamos literalmente 4 horas aquí con ustedes. También nueva iniciativa sobre jugadores menores de 22 años para preservar el talento de los jugadores, pero lo más importante para que ustedes vean, ya esto lo hemos hablado con la pelota y también con el baloncesto, aumento de vuelos charter, o sea, vuelos privados para cuando viajen los clubes. Hasta ahora, como la MLS, ninguno de los clubes del fútbol MLS tiene su avión particular, como lo tienen muchos clubes deportivos. Los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, tienen su propio avión. Y no sé si los Yankees lo vendieron o lo tienen todavía, pero lo tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores se están quejando porque dice que viajan muchos vuelos comerciales. Y a veces los vuelos comerciales, como no solamente en Cuba, aquí también se pueden atrasar 3, 4, 5, 6, 7 horas, como en Cuba. Y también son vuelos, por supuesto, aviones más pequeños. y casi nunca volaban, como son tantos en un equipo de fútbol, y con lo que incluye la gerencia, usted puede tener 40 personas viajando a una ciudad. Por supuesto que no todo el mundo se puede sentar en primera clase, ni tampoco en business class, la clase de negocios. Entonces todos iban atrás en el avión. Y aunque los futbolistas, los soccer players, no son muy grandes que digamos, aún así es incómodo, especialmente si uno tiene que jugar un partido el día siguiente. Y aunque los futbolistas no viajan tanto como los peloteros y los basquetbolistas, porque solamente viajan 15 veces al año, algunos un poquito menos, un poquito más, entonces negociaron que de ahora en adelante, a partir de este año, por lo menos 8 vuelos van a ser con un avión particular charter, y cuando arranquen los playoffs, todos los vuelos de playoffs van a ser en charter, y a partir de la temporada 2024 se va a duplicar a 16 vuelos charter. Lo que no dijeron aquí es que si eso incluye vuelo de ida o vuelta, o solamente ida o vuelta, con una combinación de 16. Pero nosotros aquí hemos hablado mucho de lo que los atletas, especialmente en la pelota, que están muy cansados de la viajadera. Y si encima de eso tienes que volar en un avión particular, un avión comercial, donde aquí se pueden atrasar por cualquier cosa, a veces no es culpa de ellos, puede ser el mal tiempo, un huracán, un tornado.
Yo no sé si ellos vuelan en un vuelo regular, aunque sea avión comercial.
Sí, aparentemente sí volaban en vuelos comerciales, sí, okay. Sí, porque ese es el pleito que tienen. Acuérdate que la MLS no tiene tanta plata.
Que reservar una cantidad de asientos tremendo ahí en ese vuelo.
Sí, bueno, yo me imagino que para no todos los partidos va todo el mundo. Son 25 futbolistas, más los 5 o 6 coaches, más la gerencia, que son 3 o 4 más. Bueno, van a decir que son 40 personas, pero sí viajaban, no te voy a decir que todos, pero sí viajaban en muchos vuelos comerciales, especialmente un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, que hay 10 vuelos al día, ¿okay? Entonces, pero aparentemente se cansaron de la viajadera comercial. Y
no, está diciendo una cosa, porque si es comercial, a no ser que tú hagas muy anticipado las reservaciones, es probable que te tengan que ir en distintos vuelos para que quepa. ¿Okay? Porque aquí lo más práctico y más económico, quiero que sepas, cuando tú tienes un contingente de gente grande, yo no sé cuántos serán en el fútbol, pero si son más de 50, o sea, alrededor de 50, a ti te conviene económicamente hacer un charter. ¿Okay? Este cuesta menos, porque el avión, la línea aérea que tiene ese avión, que casi siempre lo que hacen es charter, están hechas para ese tipo de cosas y no necesitan toda la cosa comercial, toda la cosa. Te esperan una hora, tú sales, pum, pum, y el avión está libre hasta la próxima vez que lo necesites.
Correcto.
Sí, déjame decirle, Rafael, que cuando yo jugaba, nosotros bajábamos en aviones de propela.
Y en guaguitas amarillas.
Fíjate, de Los Ángeles a Kansas City. Y llegábamos a las 6 de la mañana para jugar por la noche. No había tiempo. Y no nos quejábamos. Hoy en día, el vuelo son 4 horas.
Pero ese es el avión que había. Ustedes iban en lo mejor que había.
Sí, pero yo creo que comparando van mucho mejor ahora, incluyendo para lo mejor que había en aquel entonces.
No, claro.
Pero yo también creo que los peloteros de la época del Guajiro Peña tenían otro tipo de fibra moral y tenían otro tipo de carácter que ahora cuesta mucho encontrar en el béisbol de las grandes ligas.
Y una cosa que a lo mejor los fanáticos saben, de Baltimore a Los Ángeles se viajaban en un tren. El viaje era en tren, era facilito porque no estaba muy lejos. Así que hoy en día una comodidad. Yo entiendo eso que está pasando. Tienen derecho a quejarse, ¿no?
Tienen derecho a quejarse y lo negociaron. Damas y caballeros, me está diciendo Efraín García que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, en el béisbol suceden muchas cosas lindas, como es natural, igual que en todo el deporte. En el año 42 hasta 54, el club Almendares tenía un shortstop que no era segundo de nadie. No había duda de eso. Su nombre, Avelino Cañizares, que nació en La Habana, noviembre 10, 19. Se lastimó un tobillo. Y no hay duda que él bateaba, fildeaba, era lo mejor que había en eso. En el banco, Almendares tenía un muchacho jovencito que se llamaba William Miranda, que estaba esperando una oportunidad. Y William empezó a jugar por Cañizares en el 54 hasta que terminó su carrera en el 60. No hay duda que William fue una de las iluminarias nuestras. En grandes ligas jugó también. Quiere decir que el factor suerte en cualquier deporte, y más en el béisbol, es muy importante. Bueno, William Miranda fue a 5 series del Caribe. En el 49 la primera la ganó Cuba. En el 50, en el 54, en el 55 y en el 59. Jugó 9 años en Grandes Ligas con los Yankees y los Orioles de Baltimore. En Cuba, William Miranda hizo algo que tú dices, es difícil hacer, nadie lo hace hoy en día. 17 sacrificios en una temporada. Hoy en día nadie toca la bola y si toca la bola es foul. Pero bueno, esto es historia. El señor William Miranda nació allá en Velasco el 26 de mayo. El mayo del año 1926. Su hermano Fausto Miranda fue uno de los grandes periodistas de Cuba y aquí en Miami, en deporte y en todo. Willy Miranda estaba empezando a jugar pelota y le dijo a su hermano Fausto Miranda, por favor, quiero que me presente a Quillo Valdés. Y Quillo Valdés, después voy a decir la historia, Rafael sabe todo esto. Quillo Valdés era uno de los grandes shortstops en todo béisbol amateur en el mundo. Un fenómeno y nunca jugó profesional. Pasaron el tiempo y vino Quillo Valdés y le dijo a Fausto, oye, por favor, quiero que hable con tu hermano Willy para que me firme una pelota para el hijo mío, que se lo voy a agradecer. Y digo yo, como cambian las cosas en la vida, ¿verdad? Eso sucedió. Quillo Valdés nunca jugó. Jugaba con el Central Jersey, donde estaban inclusive Andrés Flaita era uno de los catchers en esa novena y Corrado Marrero era pitcher. Nunca jugó a profesional. En el año 81 celebramos un juego aquí en el estadio de Bobby Maduro, donde jugaban los Marlins de la Florida, y el señor Andrés Flaita habló con Quilla Valdés y le dijo: tienes que jugar en el juego que estamos programando para poder la semana que viene. Y Quilla Valdés vino y jugó un inning en el Sure Store y pasó a ser profesional después de viejito. Se enfermó de una enfermedad del hígado, lo llevaron a Houston, lo operaron y murió en Houston a la edad de 84 años. Así que la historia son cosas que suceden en la vida, pero bueno, no se pueden cambiar, las cosas se cambian. Quería decirle ayer que le dije al Tigre Mayor, tengo una foto que para mí es la mejor foto que se tiró con Willy Miranda en Risuto, y quiero mandártela a ti para que veas cuando Willy Miranda le está entregando en Yankee Stadium, vestido de uniforme los dos, cuando eran los dos señores de los Yankees, a Risuto. Una bandera dibujada de lo más linda y con la atención que Risuto le está poniendo lo que Willy le está diciendo de la bandera cubana. Así que te la voy a mandar. Eso es exclusiva para ti, Tigre Mayor. Ok, le callo.
Muy bien, damas y caballeros. Nos vamos ahora con la otra sección del béisbol de las Grandes Ligas. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hoy estaba leyendo que el canje que hemos estado hablando, de que mandaron a Mookie Betts y a David Price a Los Ángeles, proveniente de Boston, y que los Medias Rojas recibieron a un pitcher venezolano cuyo nombre, un nombre bien complicado, pero se lo vamos a mencionar ahora. Aparentemente ese canje pudiera ser renegociado porque los Medias Rojas de Boston pensaban que estaban recibiendo a un abridor y lo que están recibiendo es un relevista.
Y por supuesto, tiene problemas, parece, en el brazo. ¿Verdad?
Correcto, eso es lo que iba a decir. Además de eso, aparentemente el tipo estuvo un poco lesionado el año pasado y yo siempre he pensado, Rafael, que antes del canje tiene que pasar por un examen físico.
Sí, bueno, parece como uno preliminar, pero tú sabes que después te pones, y tú sabes eso bastante porque lo has estudiado mucho, la resonancia magnética. Él estuvo con lo que comúnmente se llama operación de Tommy John. O sea, no es que una cosa que pudiera tenerlo, ya pasó. Supuestamente iba a estar bien. Aparentemente ha encontrado que está medio sospechoso el codo ese.
Correcto. ¿Okay?
Entonces, pero dice que ellos no piensan que se eche a perder el canje, que acaba que reestructurarlo, ya sea cambiando el pelotero o cambiando la cantidad de dinero.
Correcto.
Que va a cambiar de mano.
Correcto, eso es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, estamos hablando del pitcher venezolano. Oigan esto. Brusdar Graterol.
Sí, como tú tienes nombre de medicina, tú te enfermas, mi hermano, ¿ok?
Pero, Rafael, ¿cuál es la idea del primer nombre?
¿Okay? Es un nombre
revolucionario.
No sé dónde será, hay que buscarlo. Si es maracucho, eso es normal en Maracay.
Rafael, ¿tú sabes que aquí hubo un pelotero cache cubano que era Graterol de apellido también?
¿Ah, sí?
Sí, eran dos hermanos. Jugó muy poco en Grandes Ligas, pero jugó varios años en Triple A. Así que casualidad, como ese apellido no abunda mucho, ¿no?
No, nunca lo había oído.
Yo estoy de acuerdo con Rafael de que alguien va a tener que mandarle más plata a los Medias Rojas de Boston. Porque ahora, a mí me extraña que los Medias Rojas de Boston se quejen diciendo que ellos pensaban, oye esto, según yo leí el cable hoy y lo leí en español, que los Medias Rojas pensaban que estaban recibiendo a un abridor cuando les llegó un relevista. O sea, alguien no está haciendo su tarea en la gerencia de los Medias Rojas de Boston.
Totalmente.
O sea, si piensan que están recibiendo a jugador X en vez de jugador Z.
Sí.
Pero bueno, ya esos son. Seguro que van a recibir más dinero o a lo mejor le mandan un prospecto a ser nombrado más tarde.
Si lo saben negociar bien, a lo mejor salen mejor. Porque sí. Dicen, oye, pero hiciste esto, yo quiero a fulano de tal, y si no se echa a perder esto.
Correcto. Así que vamos a ver cómo termina esto. Lo que sí sabemos es que ¿Verdad que el comisionado no se puede meter en esto? Está entre los equipos.
Sí, claro.
El comisionado sí se está metiendo en la venta de los Mets de Nueva York.
¿Y quién va a ser el manager de Boston?
Bueno, el comisionado tampoco se va a meter en esto. Pero sí se están metiendo en la venta, aparentemente, y a mí me cuesta trabajo pensar que el Guajiro Peña no ha hablado de esto. ¿Ustedes sabían que los Mets de Nueva York están en venta?
Sí, claro. Pero bueno, están en venta la mayoría de las acciones.
Correcto.
El que está comprando la mayoría de las acciones ya es socio, lo que va a incrementar su porcentaje. Eso es lo que está. Pero aparentemente debe tener algún conflicto. O sea, vamos a suponer que él tenga un número X de acciones de otro equipo y ese número X de acciones exceda la cantidad permitida por las grandes ligas, porque eso le pasó a John Henry. John Henry fue a comprar a los Marlins, tenía acciones de los Yankees, dijo, tengo poquita. Y cuando vieron la queja, dijeron, sí, tienen poquita, pero es más de lo que se puede permitir, porque hay un conflicto cuando uno es accionista de dos equipos. Y es lógico que tú seas accionista de dos equipos que van a pelear. Entonces, a lo mejor ese es el problema que tiene el tipo.
Correcto.
El tipo está en otro lado y tiene, como se dice en negocio, divest, o sea, salir de las acciones del otro lado.
En esto, el béisbol de las grandes ligas es muy consistente, porque ustedes recordarán que el ex comisionado Bud Selig era el dueño de los Cerveceros de Milwaukee, y antes de ser nombrado comisionado del béisbol de las grandes ligas, él tuvo que vender su equipo traspasar su equipo o venderlo, y se lo traspasó a su hija, y él tuvo que firmar un papel diciendo que no iba nada que ver con el equipo, no iba a tomar ningún tipo de decisión
para poder ser comisionado.
Así que el béisbol ha sido muy consistente en estas cosas.
No, y aquello fue una operación. Eso se vendió legalmente, no fue un traspaso, fue una venta completamente con impuestos y cosas, porque tú vendes algo y tienes que pagar los impuestos de venta. Así que si tú lo traspasas, no. Hay ciertas fórmulas en que tú no tienes que pagar los impuestos. O sea, ellos pagaron los impuestos de venta, o sea, no hay nadie que le diga, no, eso fue un paripé, no fue así. Y tú tienes que firmar una declaración jurada de que tú no vas a ser un factor en las decisiones de ese equipo. Los políticos firman una cosa que se llama blind trust, o sea, una compañía ciega. Quiere decir que ahora un individuo va a ser gobernador de la Florida tiene una serie de negocios que hay un conflicto entre ser gobernador y ese negocio. Él lo tiene que pasar a una compañía que la va a manejar sin que él pueda tener ningún tipo de, ni siquiera tener los informes de la compañía. Lo que puede leer en el periódico nada más. Naturalmente, como nosotros sabemos, aquí eso no se ha hecho. Pero bueno, ese es un caso aquí ahora. Pero es así la cuestión. Por ejemplo, yo sé que hay un gobernador aquí que se llama Bob Graham, que eso lo hizo perfectamente. Puso todas sus cosas en un blind trust al empezar a ser electo, y nunca tuvo problemas, pero es una persona que tiene fama de ser una persona muy decente.
Muy bien, Tamaseca.
No, yo quería preguntarle una cosa, Rafael. Hay un rumor bien chiquitico, pero es un rumor. Dicen que pudiera ser que Lupinela, que está trabaja con ellos, pudiera regresar como manager con el Boston. ¿Qué tú crees, Rafael? ¿Pudiera ser?
Bueno, yo no sé si Lupinela voy a caminar todavía, porque es como de la tuya, ¿ok? Pero el rumor es tan chiquitico que yo no lo he oído nunca.
Bueno, damas y caballeros, vamos con la próxima sección, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien. Bueno, ustedes saben que hay un gran estadio en Los Ángeles, ¿ok? Que ha sido sede, aparte de ser sede de equipo de fútbol, etcétera, de dos Juegos Olímpicos, en 1932 y en el año 1984. Guajiro sabe porque jugó pelota ahí y conoce bien el estadio ese de Los Ángeles. Muy bien, se está construyendo un estadio que se llama SoFi, SoFi Stadium, en nombre de una compañía. Ese estadio se va a hacer para que sea la sede de dos equipos de fútbol, de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, y los equipos son de Los Ángeles, evidentemente, los Rams de Los Ángeles y los Chargers de Los Ángeles. Los dos van a tener como sede ese estadio nuevo que se va a llamar SoFi, ese es el nombre de la compañía que va a pagar por tener el nombre ahí, estadio, ¿ok? Ese estadio va a costar $5 billones, ¿okay?
¿Cuánto, okay? Rafael? Sí. ¿5 billones?
5 billones con B. Ok, aquí lo ponen, para que lo entienda todo el mundo, 3.8 billones de libras esterlinas o 4.5 billones de euros, para que no entienda lo porque esto es internacional, el cable que tengo. Así que ese estadio está en un 85% completo y va a ser la sede de la apertura y la clausura de los Juegos Olímpicos del año 2028, que van a ser en Los Ángeles en julio. Y van a, ya está negociado eso, ustedes saben que lo hemos hablado mucho. El Comité Olímpico Internacional se sentó con Los Ángeles y con París y le dio los Juegos del 24 a París y los del 28 a Los Ángeles. Este estadio va a tener 70.000 asientos, pero 70.000 asientos, pero tiene una cantidad de, por ejemplo, dice que tiene 6.000 asientos de performance, okay, asientos que no son aparte de la suite, okay. Esto, y va a tener 1.5 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas para los equipos, las cosas relacionadas con el fútbol. O sea, bueno, señores, acuérdense que el estadio de los Yankees, que está ahí en este momento, costó 1.5 billones. No me acuerdo cuánto costó el de los Cowboys de Texas. A lo mejor Héctor en este momento puede sacarlo, cuánto costó el de los Cowboys de Texas. Pero para que sepan, este va a costar 5 billones de dólares. Yo, que he echado la vida en construcción, le digo que cuando sacan la cuenta, va a costar más dinero que eso. Yo no conozco ningún estadio en mi vida, ni siquiera los que he hecho yo, que terminen con el presupuesto que empiezan, porque es imposible, porque la gente te dice, mire, ¿y aquí por qué no hacemos esto? Y aquí, y el equipo tal quiere que le hagan tal cosa, y bueno, tú dices, ok, fírmame aquí, porque yo no lo voy a hacer gratis, ok. Pero como termina, siempre se pasaron del presupuesto. No conozco ningún caso, ni creo que haya en el futuro, que eso, si son 5 millones de presupuesto, va a costar más dinero que eso, ok. Déjame ver, ¿tengo algún tiempo más, Pepe?
Bueno, porque eres tú, sí, te regalo un tipito más.
Ok. Estaban tratando, o están tratando, de hacer que la marcha de 50 kilómetros, que es masculina en los Juegos Olímpicos, se incluye también femenina.
No. Perdón, aquí está el Cepillo Carrillo con la información que pediste.
Ok, dila, si quieres.
1.2 millones de dólares.
1.200, no, me...
Sí, 1.200.
Debería esto es de ser
un
más, 1.200.
Ok, 1.200 millones de dólares.
Yo sí, creo que debería de ser más, fíjate, me parece poco eso.
Y la gente de Arlington, la ciudad de Arlington, pagaron 325 millones, con Jones, el dueño, pagando el resto.
Jerry Jones.
Pagó el resto.
Okay, amigo, pero bueno, es 1.2 billones.
De sí, Jimmy Johnson.
En ese...
Sí, 1.2 billones. 1.200. Que lo que están haciendo esta gente por 5 billones. Cuatro veces la cantidad de dinero es.
A Carrillo le gusta hablar de los billones.
1.200 millones.
Liverpool.
Sí. Perdón, Rafael, continúa.
No. Estamos hablando de la marcha femenina, incluirlo en el programa olímpico, que se ha rechazado. Lo llevaron a la que es la Corte de Arbitraje del Deporte y anunciaron, esto fue ayer, que no tienen jurisdicción sobre eso. O sea, no me traigan ese muerto a mí de la caminata de mujeres, esto es que no, yo no tengo que ver con esta fiesta. O sea, no tiene jurisdicción, no hay nadie que diga esto. El único que puede decir esto es el Comité Olímpico Internacional, y ya digo que no le cabía, que simplemente no tienen espacio para hacer una marcha de mujeres de 50 kilómetros en el evento. O sea, que van a ser, esto está horror, los que van moviendo las caderas a 50 kilómetros son hombres, y no dejan que las mujeres lo hagan, lo cual yo creo que es en detrimento del género masculino. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, rapidito, balompié, fútbol, soccer 2. Bueno, una noticia que hay que dar solamente porque se trata del Real Madrid, que perdió hoy en casa en el Santiago Bernabéu en la Copa del Rey con 8 suplentes en su alineación, ¿ok? Esto no es en la Liga, no es en la Champions, no es en la Supercopa, es en la Copa del Rey, que es quizás un torneo de tercera categoría, ya ni siquiera de segunda.
¿Y por qué pusieron suplentes?
Porque no les importa, básicamente. Claro, ellos nunca pensaron que la Real Sociedad de San Sebastián iba a llegar al Santiago Bernabéu, iba a derrotar 4-3 al Real Madrid. Pero para que sepan, hasta el portero era un portero de segunda categoría, ¿ok? Metieron a 8 sustitutos. Luego, en la segunda mitad, como estaban perdiendo, ya pusieron gente un poquito más competente. Pero, como diciendo, vamos a jugar este partido, lo vamos a ganar de cualquier manera contra la Real Sociedad y no vamos a utilizar a nuestros mejores jugadores.
Es que quiere decir que es una idea muy buena, ¿no?
Pero le salió el tiro por la culata, porque perdieron 4-3.
Y entonces los fanáticos no pagaron por entrar.
No, el estadio estaba casi lleno porque todo el mundo decía, bueno, viene la Real Sociedad de San Sebastián, un equipo vasco que siempre están hablando pestes del Real Madrid, bla, 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 bla. Vamos a llenar el estadio, va a tener tremenda fiesta que vamos a tener. Después del partido vamos a celebrar comiendo tapas y tomando sangría. Pues mira, la Real Sociedad le ganó 4-3 en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Y solamente podemos culpar a la gerencia por poner quién te tiene hoy en día. Y lo que estábamos hablando ayer, que hay muchos equipos que prefieren perder partidos en torneos de segunda y tercera categoría para guardarlos el fin de semana, que es cuando se juega la liga, y cuando venga la Champions League, que arranca otra vez, reanuda el 14 de este mes. O sea, yo no estoy diciendo que el Real Madrid tire torneos a propósito, pero si tiene que sacrificar uno de los 3 o 4 torneos en los cuales se está jugando este año, va a ser la Copa del Rey. No va a ser la Champions, no va a ser la Liga y no va a ser la Supercopa. Va a ser la Copa del Rey, y yo me imagino que al poner tantos suplentes, ellos dijeron, mira, los vamos a poner, y si no ganamos, pues no ganamos, no importa.
No, pero otra cosa que hay que entender, que cuando están poniendo los suplentes, le están dando facilidad a esos suplentes, para si necesitan, en un juego importante,
correcto,
estén en forma para poder jugar, ¿no?
Vale la pena recalcar que los suplentes del Real Madrid siguen siendo mejores que la mayoría de los titulares de la mayoría de los equipos de fútbol del planeta, para que ustedes vean. Lo que pasa es que la Real Sociedad de San Sebastián sí llegó con 11 titulares y sí le ganó al Real Madrid en casa 4-3. Es una de esas cosas. Así que, pero bueno, como dice Efraín García, en la Copa del Rey, en la Copa del Rey. Damas y caballeros, pasamos ahora al deporte de los puños. Bueno, no me voy a cansar de anunciarles, porque siempre hay alguien que dice, óyeme, no han hablado de boxeo, no han hablado de Guillermo Rigondeaux. Pues mira, es un disco rayado, pero también tenemos órdenes de hablar de Guillermo Rigondeaux en cada espacio deportivo. Nosotros con mucho gusto, no tienen que venir las órdenes, vamos a hablar de este combate, porque es un combate a nivel de campeonato mundial. Guillermo Rigondeaux va a pelear este fin de semana en Allentown, Pensilvania. El combate debería de ser por ahí de las 11:30 de la noche. Y va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Guillermo Rigondeaux, 19 victorias, una sola derrota, 13 knockouts a su favor. El Chacal tiene 39 años de edad, 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Y el Chacal va a pelear este sábado contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas, 1 empate. Y este combate va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a ser de 12 rounds. Este no es un pleito común y corriente, damas y caballeros. Le deseamos mucha suerte a Guillermo Rigondeaux, que esta, si pierde este combate, podría ser su último. No hay mucha gente peleando profesionalmente en el boxeo después de los 40 años, ¿ok? Para que ustedes sepan. Así que vamos a pedirle ahora a Mr. Efraín García que nos ponga la número 10. Put me in, coach. Estábamos hablando como el béisbol de las grandes ligas. En parte el comisionado aprueba o no aprueba la venta de equipos. Ustedes recordarán cuando los Nacionales de Washington, que eran los Expos de Montreal, se mudaron a Washington. Hubo un movimiento por parte de los Orioles de Baltimore para que esto no ocurriera. ¿Por qué? Porque los hasta hace 10 años el área metropolitana de Washington, okay, pertenecía, era territorio de los Orioles de Baltimore. Baltimore solo queda 40 kilómetros de Washington, D.C. Y los Orioles de Baltimore, cuando yo vivía en Washington, eran nuestro equipo, por decirlo así. Al venir los Nacionales, ya por supuesto todo eso cambió. Y eso se puede ver en la baja concurrencia a los estadios en Baltimore, que cada año es peor y peor, porque tienen un equipo fatal, pero también porque ya la gente que vive en Washington no tiene que ir tan lejos para ver un encuentro de pelota. Así que cuando le estamos diciendo que hay muchas razones por las cuales el béisbol de las grandes ligas o equipos particulares quieren vetar, a veces no pueden porque todo es por votación. Por ejemplo, los Orioles de Baltimore querían vetar los Nacionales de Washington, pero eran los únicos, creo. Entonces perdieron, por supuesto.
Lo que pasa es que son dos ciudades tan cerquitas, Washington y Baltimore cerquita.
40 kilómetros.
Se viajan en carro ahí cerquita. Ahora,
solamente eso, perdón. El estadio de los Orioles queda en el sur de Baltimore, casi pegado a Washington.
Pero fíjate, ellos hicieron un estadio nuevo.
Sí, pero lo sacaron a Baltimore antes. Memorial Stadium, donde jugó el Guajiro Peña, estaba en Downtown Baltimore. Este estadio lo sacaron fuera del downtown, del pleno corazón, y lo pusieron en la parte más sur de Baltimore para que la gente de Washington, irónicamente, para que ustedes vean cómo es la vida, para que la gente de Washington pudiera ir más fácil.
No, y eso lo hicieron en Cleveland también.
Y pusieron un tren que funciona hasta la 1 a.m. sí, para cuando los partidos terminaban tarde, iban a extra innings, que ese tren te podía dejar en Washington para que tú cogieras tu carro y te fueras a la casa. Pero bueno, mira cómo le salió el tiro por la culata, Rafael.
Oye, que como bueno, aprendió de muchacho y con Peña aquí. ¿Eh?
Pero bueno, hicieron en ese momento hicieron lo que tenían que hacer.
Sí, Rafael, sí, di algo, que estamos terminando ya, vamos.
No, que en ese momento hicieron lo que tenían que hacer, lo que dice Pepe. La historia evolucionó y ahora resulta que el tren es para que la gente vaya a Washington.
Y mañana tengo para los fanáticos los 10 pitchers. Los últimos 4 y 5 años más alto en Grandes Ligas. Los 10, oigan eso.
Damas y caballeros, ponme la musiquita de Efraín García ya desde ahora. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, que no hay pánico. Dentro de exactamente 23 horas, nosotros regresamos con otro programa especial que se llama Al Duro y Sin Guantes. 60 minutos de toda la acción deportiva y por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que colaboramos en esta emisora, Héctor Carrillo, Efraín García, El Guajiro Peña, Rafael, Pepe, les decimos buenas noches, hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.